Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos y hoy pondremos el foco en Estados Unidos y la violencia de los tiroteos en las escuelas y las masacres racistas en Estados Unidos.
Es por eso que entrevistamos al analista Eric Saumet, investigador colombiano en temas de defensa, seguridad y convivencia, y al académico panameño Mario Enrique de León, profesor en sociología.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Estados Unidos no logra poner fin a las masacres con armas de fuego, lo que enciende el debate político sobre el control de antecedentes de quienes compran estas armas.
Los hechos de violencia son cada vez más frecuentes en el país y muchas veces con tintes raciales.
En lo que va del año hubo 212 tiroteos masivos en el país, según el Archivo de la Violencia Armada.
La última tragedia fue este martes 24 de mayo con la muerte de 21 personas, entre ellos 19 niños de entre 7 y 10 años, que fueron asesinados en la escuela Robb de Texas por Salvador Ramos, un joven de 18 años que inició un tiroteo y fue abatido en el lugar.
La mayoría de los pequeños que perdieron la vida eran de origen latino.
10 días antes, el 14 de mayo, el supremacista blanco también de 18 años, Peyton Fendron, había matado a 10 personas en Buffalo, Nueva York.
El ataque con arma de fuego fue en un supermercado de un barrio afroestadounidense. El asesino llevó consigo una cámara donde comenzó a grabar la masacre.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos al analista Eric Saumet, investigador colombiano en temas de defensa, seguridad y convivencia.
El entrevistado.
Eric, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Buenos días y un saludo para todos los que nos escuchan.
Es un gusto recibirte. Estados Unidos sufre un incidente con armas en un centro educativo cada 3-4 días desde el año 2013. No tan trágicos como lo ocurrido en Texas, pero sí que involucran a armas. Lejos de evitarse, esta situación se está incrementando. ¿Qué puede explicar la frecuencia de este tipo de actos en los centros de estudio?
Mira, yo creo que en el pasado estaba claro que tener un arma estaba fundamentado, basado en la necesidad de, básicamente, de poder defenderse. Y era entendido como un medio de protección y no de agresión, primando antes que nada la dignidad humana y el derecho a esta, que era básicamente sustentado por valores como el respeto, la tolerancia, pero desafortunadamente esos valores han pasado hoy a un segundo plano, porque los mismos han sido o han venido siendo reemplazados por el desahogo, la frustración y la desesperanza. Creería yo entonces que esto en parte explica lo que está sucediendo en los Estados Unidos de manera particular. Independientemente del debate per se, se puede permitir o se pueden restringir las libertades en cuanto al porte y tenencia de armas que hoy un día está garantizado por la Constitución de ese país.
Estados Unidos es el país con más civiles propietarios de armas de fuego. Si uno ya cumplió los 18 años y no tiene antecedentes penales, puede comprar un arma en una tienda. Esto no se toma en cuenta si uno lo hace de manera particular, ¿no? El 40% de las armas en ese país se consiguen por fuera del sistema. En el caso del atacante de la escuela de Texas, se usó una AR-15, ¿no? Un fusil ligero, semiautomático. Uno ve la consternación cuando pasan estas tragedias, pero no está cambiando nada en el país. ¿Qué intereses crees que están en juego?
Tú sabes que la Asociación Nacional de Rifle es una de las organizaciones más influyentes en los Estados Unidos. De hecho, es conocido que tiene un apoyo sustancial en ambas cámaras del Congreso de ese país, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y que repetitivamente mociones o proyectos que son presentados con el fin de restringir o incluso nada más de debatir lo relacionado al porte son bloqueadas precisamente por esos congresistas que apoyan a esta organización. Entonces, pues la discusión sería que ese país a nivel congresional, a nivel legislativo, está en mora de plantear y desarrollar un debate en torno a las facilidades o la permisividad que hay para adquirir armas, dado que, y en el caso de las frecuentes, como bien anotas tú, masacres que se han venido presentando en centros educativos de ese país en los últimos 10, 15, 20 años, se hace necesario evaluar y desarrollar o implementar nuevas medidas que impidan que menores, o en este caso niños que todavía están en el colegio, tengan esas facilidades para acceder a armas, incluso que tengan facilidades para adquirir armas que pueden ser fabricadas en sus casas a través de tecnología 3D, que fue un debate que se planteó y que incluso nosotros discutimos aquí en Sputnik en el 2018.
Es cierto, al alcance de la mano, ¿no? Con una impresora tener un arma 3D en un momento en donde todas las estadísticas están alertando, además, ¿no? Del peligro en el manejo de las armas, no tanto por el porte, sino además por la educación, algo que tú también mencionabas.
Iba a traer a colación el ejemplo de Colombia. Uh-huh. Pues aquí hay muchísimas restricciones para la compra y luego la tenencia o el porte de armas, porque el vendedor exclusivo en Colombia, a diferencia de Estados Unidos, es la industria militar, es decir, el mismo Estado colombiano. Eso ha provocado la ampliación del mercado negro de armas de fuego, pero también, y ahora que hablamos de armas 3D, ¿sí?, el mercado de armas con menos letalidad, por ejemplo, armas traumáticas, armas de fogueo, en el entendido de que la gente siente que necesita contar con un arma para protegerse. Y aquí también se ha planteado el debate acerca del porte de armas, pero es muy diferente a lo que sucede en Estados Unidos, porque allá el uso, en este caso el mal uso, está casi que circunscrito a lo que está sucediendo en centros educativos. Y adicional a eso, yo creo, y porque no lo he visto ni lo he percibido, ni no ha habido un estudio serio, profundo, de cuáles pueden ser las razones por las cuales esa frustración de la que hablábamos al principio, que se está presentando en centros educativos, se traduce de esta manera tan violenta y explosiva, ¿no? En momentos que estamos hablando en que los gobiernos, a través de sus ministerios o entidades de educación, están tomando cada vez más conciencia del famoso bullying, ¿no?, en centros educacionales.
¿Y por qué crees que existe un distanciamiento entre el tratamiento político que mencionabas al principio y lo que sucede a nivel cultural sobre el manejo y porte de las armas?
Es que era lo que tomábamos al principio. Yo creo que este vacío de educación en valores no solamente lo estamos observando en el caso de Estados Unidos en instituciones educativas, también, sino también en los hogares. No solamente en Estados Unidos, vamos a circunscribirnos en América Latina o en América en general, donde esa ausencia se ha ido reemplazando por conectividad que sí nos brinda una enorme cantidad de informaciones, pero que al no ser sopesada ha ido transformando conceptos que anteriormente estaban claros o definidos, tales como el respeto, por ejemplo, la intimidad, la privacidad, la tolerancia, fundamentos todos de una convivencia saludable, se han cuestionado. Entonces, es ahí donde nosotros estamos observando las consecuencias de eso. Y este cuestionamiento, desafortunadamente, se traduce en actos violentos.
Eric, Estados Unidos realiza simulacros de ataques en los centros educativos que han sido muy criticados por el realismo que se les imprime y el estrés a los que son sometidos los niños, ¿no? Ingresan personas armadas, hay alumnos que colaboran en el simulacro y se hacen pasar por muertos con sangre falsa en sus cuerpos, otros niños que quedan encerrados en el baño escuchando los impactos. Es un simulacro, ¿no? Pero ¿son efectivos este tipo de acciones o aterrorizan más a los menores?
Pues yo creo que de nada sirven. Bueno, yo te hablo desde la experiencia particular. Tengo amigos colombianos que viven en Estados Unidos con hijos y ellos nos comentan sobre el estricto control que hay a la entrada. Bueno, controles que aumentan después de hechos como estos, ¿no? En donde se emplean diferentes sistemas y tecnologías, como por ejemplo detector de metales, etcétera, para impedir que los alumnos ingresen con algún tipo de arma, incluso cortopunzantes, a los colegios. Pero eso en la práctica de nada sirve si un estudiante en el parqueadero de la escuela espera que los estudiantes salgan, que sus compañeros salgan y acciona un arma de fuego. Ahora, frente a armas 3D, esa tecnología pues prácticamente es inútil. O sea, yo creería que más allá que entrar a ¿cuál sería la expresión? A permitir que los estudiantes experimenten, así sea a través de un simulacro, lo que puede suceder en caso de un suceso de esto, creería que debería hacerse énfasis en la prevención, en poder entender, porque evidentemente no lo han entendido, por qué una persona llega a estos extremos de violencia, por qué siempre en los mismos entornos, porque esas personas que actúan de esa manera tienen patrones psicológicos, comportamentales, sociales, similares o comunes, porque son personas introvertidas, porque son personas que han sufrido algún grado de acoso estudiantil, porque son personas con traumas derivados de la convivencia familiar y porque estallan de esa manera, exponiendo esos sentimientos de frustración de esa forma tan violenta. No sé si lo han hecho, me parece que no. Y si lo han hecho, es evidente que no han logrado encontrar una respuesta y por tanto una solución, porque se suceden de manera constante. Ahora, también, y es muy paradójico, ¿no? La visibilidad que se le da a hechos como estos, que son, por supuesto, explicables de manera lógica, parece que estimulan a otras personas a cometer sucesos de similares características. No sé si recuerda usted y los oyentes que hace no muchos años una persona, creo que fue en Las Vegas, desde una habitación de hotel, realizó un acto similar a esto con un fusil, creo que también M4 o AR-15.
También.
Y sí, mató cualquier cantidad de personas. Entonces, aquí hay que plantearse varias cosas. Primero, bueno, evidentemente hay un exceso de permisividad que le permite a cualquier ciudadano adquirir armas. Eso de alguna, y particularmente a los niños y a los jóvenes, eso sí o sí se tiene que restringir. Sí o sí hay que encontrar una solución normativa para hacer más difícil poder adquirir armas. Eso. Y lo otro, encontrar una respuesta al interior de los centros educativos estadounidenses respecto a lo que está pasando con estudiantes que con determinadas características o que desarrollan su vida, no solamente personal sino estudiantil, en entornos particularmente difíciles, llegan a extremos como este. Y creería yo que debe haber una revisión profunda del sistema educativo, no solamente estadounidense, sino en toda América, respecto de los valores y cómo respetarlos, y de que esos valores comiencen a inculcarse en el hogar. Y yo creo que ese es el origen de todos estos síntomas de violencia que estamos viviendo en todo el continente, porque evidentemente lo que está sucediendo en los últimos años refleja un comportamiento extremadamente violento de nosotros como americanos, independientemente de si somos del norte, del centro o del sur.
La educación en valores, la empatía, qué importante en todo esto. Eric Saumet, analista e investigador colombiano en temas de defensa, seguridad y convivencia, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, a ustedes muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
¿Es posible vivir bajo la amenaza constante de un posible tiroteo en un centro educativo?
Estados Unidos es el país con más civiles propietarios de armas de fuego. Se estima que en 2018 había 120,5 armas por 100 habitantes, frente a 88 por cada 100 en 2011.
Para avanzar en este tema, en Telescopio consultamos al académico panameño Mario Enrique de León, profesor en Sociología.
Voces expertas.
Mario Enrique, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por contactarme. Y bueno, aquí estamos para servir.
Lograr que los niños permanezcan a salvo en sus escuelas no debería ser algo que nos requiera mucho esfuerzo como sociedad. Sin embargo, la realidad nos golpea en la cara y nos encontramos con estos tiroteos y masacres en los centros de estudios. Hechos que además se reiteran. ¿En qué se está fallando? ¿Por qué todos los años damos cuenta de situaciones de este tipo?
Bueno, el primer factor, digamos, para mí, es tenemos que tener claro que la sociedad norteamericana, las industrias que mayor generan riquezas en la sociedad norteamericana son tres. Una es la armamentística, la otra que está relacionado a la energía fósil, y la tercera, la industria de las drogas. Y entre esas tres, la que mayor produce trabajo o puestos de trabajo en la sociedad norteamericana es la industria armamentística. Algunos estados y condados en Norteamérica prácticamente están doblegadas a estas industrias. Es decir, estas industrias son las que ponen representantes y senadores en la Cámara Alta y baja de los Estados Unidos. Por lo tanto, los intereses de este complejo armamentístico, de estas industrias armamentísticas, se reflejan en las políticas públicas de los estados y condados en Estados Unidos. Ese es un punto. El segundo punto es que hay una enmienda. La Constitución de Estados Unidos está conformada por enmienda, y la enmienda número 2 le da el derecho a los ciudadanos norteamericanos a poseer armas. Uh-huh. Pero bueno, esta enmienda, digamos, fue posible en su momento justamente porque desde el inicio de la propia fundación de Estados Unidos ya estas industrias existían. Entonces, por un lado, hay una parte cultural, hay una ética libertaria con respecto a la posesión de la las armas. Uh-huh. Y esto se puede entender si revisamos la historia de los Estados Unidos. Desde la colonia misma podemos encontrar esta ética libertaria con respecto a las armas. Después, en el proceso de independencia, posteriormente en la esclavitud y en la guerra civil entre el norte capitalista y el sur esclavista. Entonces, ya esto es algo que se encuentra en la propia cultura norteamericana. Esa es, por un lado, digamos, la parte subjetiva, la parte ideológica, pero por otro lado, hay una realidad fáctica que es que están estas industrias poderosas, las industrias armamentísticas, las que más generan trabajo en la sociedad norteamericana, que sus intereses se van reflejados en las mismas políticas internas, tanto, uh-huh, tanto internas como externas de los Estados Unidos. Y de hecho podemos ver que cada vez que se va a aprobar el presupuesto de seguridad nacional, unos meses o semanas antes, se crea una alerta de algún peligro. Ya puede ser un peligro interno o externo. Ellos permanentemente van creando enemigos para, en función de ese enemigo, entonces crear sus políticas públicas de seguridad. Entonces Estados Unidos es una sociedad que está secuestrada por las industrias armamentísticas.
¿Y cómo crees que afectan estos actos violentos la vida cotidiana de los alumnos de las escuelas estadounidenses, así como a sus familias, a los maestros?
Bueno, ¿cómo afecta? Bueno, existe un miedo permanente, una amenaza permanente, no solamente en los colegios, también en un supermercado, en un mall, en cualquier lugar público se pueden dar estos hechos. Entonces la respuesta, al menos de una gran parte de la población de Estados Unidos, es, bueno, si yo me siento inseguro, lo que me da seguridad son las armas. Entonces la respuesta es, bueno, ante tanta inseguridad, frente a estos hechos, hay que comprar armas, porque la respuesta es con armas. Esa es una parte de la población de Estados Unidos responde de esa manera, y hay otra parte de la población norteamericana que dice, bueno, hay que ponerle freno a esto y hay que revisar la enmienda 2, porque lo que permite a que el ciudadano norteamericano tenga acceso a estas armas de asalto es la enmienda 2. Entonces, hay un sector de la población norteamericana que está promulgando en este momento que se revise la enmienda 2 y que se regule el acceso a las armas. Pero esa es una parte, y yo no podría decir cuál parte es mayoritaria. Uh-huh. Lo que yo sí podría decir que, a pesar de esa división que hay en este momento en la sociedad norteamericana, hay una ética libertaria con respecto a las armas. Es decir, las armas aparecen en la vida cotidiana de los norteamericanos, en los juegos, sí, en formas de diversión.
Sí, de manera lúdica.
Sí, esa es forma parte del mismo Hollywood, del entretenimiento. La mayor parte del territorio norteamericano es rural, entonces la casa forma parte de la vida cotidiana del norteamericano, los videojuegos, etcétera, etcétera. Los programas, las series de televisión, ahí están las armas, aparecen como algo que forma parte de esa sociedad. Entonces, a nosotros nos cuesta en América Latina poder entender eso, porque, bueno, nuestra ética es distinta a la de ellos con respecto a las armas, pero eso solamente puede ser entendido y explicado revisando la historia.
Mario Enrique, cuando uno revisa los perfiles de los atacantes de las distintas masacres, aparece el bullying, los traumas infantiles, hechos previos de violencia, pero muchas personas sufren lamentablemente este tipo de situaciones, muchas las atraviesan en este momento y no salen a matar gente y mucho menos ingresar a una escuela o un supermercado y realizar un tiroteo. ¿Qué es lo que sucede realmente? Porque también en estos ataques hay tintes racistas, ¿no? En Buffalo las víctimas eran afrodescendientes, en Texas las familias afectadas fueron las mexicanas. ¿Qué es lo que activa un accionar así?
Bueno, primer punto, a pesar de que se haya abolido la esclavitud en los Estados Unidos, sigue siendo una sociedad muy fragmentada, uh-huh, donde hay barrios para negros, barrios para latinos, barrios para blancos, barrios sí. para la clase trabajadora, para profesionales, está muy fragmentada. Bueno, y esto se expresa luego en estos tipos de comportamientos. Ahora, yo me puse a pensar por qué estos ataques no se dan en las instituciones que tienen el poder en los Estados Unidos. ¿Por qué siempre se dan en lugares como las escuelas
sí.
o en un mall? O sea, nunca la ira, uh-huh. nunca desemboca frente al poder, sino ante el ciudadano común y corriente de los Estados Unidos. Esa es una pregunta que yo todavía no le he encontrado respuesta, pero es la que en este momento me está preocupando.
Uh-huh.
No solamente en Estados Unidos, en todas partes los pueblos desembocan su ira y las personas en particular desembocan su ira de distintas maneras. La diferencia está en que en Estados Unidos todos los ciudadanos tienen acceso a las armas. Y entonces ellos han encontrado a través de las armas una forma de desembocar su ira,
uh-huh.
justificada o no, eso no importa.
Sí.
Cosa que no puede ocurrir en otros países, o al menos en América Latina, porque nosotros no tenemos acceso a las armas ni tenemos industrias armamentísticas. Entonces, no podemos desligar la cuestión psicológica o la cuestión del comportamiento del individuo de un hecho social como ese hecho de que las industrias armamentísticas son como omnipresentes, están en todos los lugares. Entonces, bueno, esta es una forma de desembocar la ira. Hay acceso a armas, las utilizo. Y bueno, y ocurren estas masacres, justificada o no. Lo que cambiaría es justamente el acceso a estas armas. Si los ciudadanos norteamericanos no tuviesen acceso a las armas, desembocarían su ira de otras maneras, del mismo modo como en América Latina nosotros lo hacemos o en otras partes del mundo.
Por lo general, los atacantes avisaron en las redes sociales que estaban pensando cometer un acto violento. No hablo solo de estos dos últimos casos, sino en los últimos 20, 30. Ahora con las redes sociales, ¿no? Pero siempre se iba dejando alguna pista, alguna amiguita de que algo iba a ocurrir, poniendo fotos en las armas a utilizar. Ahí hay un inconsciente que pide ser detenido, es el deseo de darse a conocer de la manera más trágica, pasa un poco de todo, porque además por el otro lado no se puede prevenir si de alguna manera algo nos estaba indicando que no estaba bien.
Bueno, yo la verdad tendría más miedo si fuese posible prevenirla a partir de las publicaciones que se hacen en las redes, porque que estaríamos hablando entonces de un estado totalizador que así al estilo de George Orwell.
Uh-huh.
Pero yo no dudo que el Estado norteamericano, yo no dudo que sea así, totalizador. Yo creo que sí lo es, pero digamos, es relativo, es tratan de que eso no se presente de ese modo. Así que yo, la verdad, tendría mucho cuidado con exigirle a los estados que también estén ahí fiscalizándonos permanentemente en las redes.
Pero lo hacen, ¿no? A veces uno ve cómo se borran mensajes o algunas cosas que se atacan en las redes. Sin embargo, los mensajes de odio muchas veces se siguen filtrando y no pasa nada.
Claro, eso quiere decir que el Estado está siendo selectivo.
Uh-huh.
Y habría entonces que preguntarse por qué. ¿Por qué está seleccionando algunas cosas y otras no? Es un tema que hasta ahora nosotros, al menos desde la distancia, no tenemos respuesta a ello.
¿Y cómo podemos prevenir?
Bueno, yo creo que la prevención es, por ahora, en Estados Unidos, el primer paso es revisar la enmienda 2.
Uh-huh.
Es revisar la enmienda 2, que la población norteamericana se decida a revisar la enmienda 2, que el acceso a las armas se regule, y lo segundo también un poco, combatir esa ética libertaria que hay dentro de los Estados Unidos con respecto a las armas, porque
¿sí?
No solamente hay que hacer una discusión sobre los objetivos que vendría siendo la enmienda, sino sobre la parte ideológica. El ciudadano norteamericano está muy arraigado al uso de las armas, además que también el Estado cada vez que responde, ya sea a lo interno o al externo, siempre responde con arma. Entonces, el Estado también es un modelo al que el ciudadano también está ahí aprendiendo, ¿no?
Mario Enrique de León, académico panameño, profesor en sociología. Muchas gracias por estos minutos en Telescopio.
Vale, muchas gracias.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio y pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.